Vamos a comenzar a charlar con el ex ministro de Economía y Finanzas, con el abogado y en este caso ahora ensayista, Ignacio de Posadas, que presentará el próximo miércoles en la Universidad Católica, junto al economista Ernesto Talvi, el libro Al rescate de un liberalismo perdido. Este libro forma parte de la colección Estudios de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Y bueno, estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Ignacio de Posadas. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, hay algunos momentos en que el libro es muy, muy divertido, porque en algún momento se define como que hablar del liberalismo en estos tiempos es un quemo.
Es cierto, ¿no? Es decir, a ver, para tratar de empezar por el principio, es un libro de filosofía política. Yo fui profesor de ciencia política hasta hace 2 o 3 años, pero pretende no ser una cosa etérea, pretende ser algo que ayude a entender la realidad y de alguna manera a pincharla un poquito, ¿no? Entonces, parte de cosas que son muy concretas, parte de esa realidad que estamos viviendo en nuestro país, de una enorme crisis. Hoy en día yo creo que nadie discute que nuestra sociedad está inmersa en una crisis de valores muy grande. Hay una cosa muy significativa, si quiere, un ejemplo de esto. Todos los años cuando arranca el año lectivo hay una cantidad de colegios que hacen publicidad a través de los medios. Antiguamente publicitaban inglés, matemáticas, computación, qué sé yo. Bueno, ahora es inglés, matemáticas y valores. Se dan cuenta de que es una cosa que los padres, la gente, la sociedad, considera que es necesario, que está faltando. Ahora, el problema con eso es que los valores como que no nacen de los árboles. Los valores son un poco como las perchas, son muy útiles si hay un perchero. Tienen que estar colgadas de algún lado. Los valores tienen que responder a un sistema, tienen que tener una razón de ser. No es simplemente yo compro 3 valores, 6 valores, enseño de mañana valores, no. Tiene que formar parte de un sentido. Todo ser humano, por acción o por omisión, y toda sociedad por acción o por omisión, tiene un sentido en su vida. Un sentido bueno, un sentido malo, un sentido vacío, un sentido lleno. Pero un poco como aquello del castellano viejo de Larra, que se había enterado que hablaba en prosa, que estaba encantado. Bueno, todos vivimos filosóficamente.
Aunque no seamos conscientes.
Por supuesto. Entonces, ese es un poco el punto de partida del libro. Y a partir de ahí, una reflexión, y es que han dado, y eso no solo el Uruguay, ¿no? Pero bueno, está referido
a... Sí, hay una mirada permanente a la región y a los sistemas políticos de la región.
Pero lo que ha sucedido en muchísimas sociedades es que se fueron perdiendo los sistemas, si quiere, filosófico-político, en las cuales se basaban. Hasta la caída del muro de Berlín, de alguna manera, aunque parezca irónico, la cosa estaba más o menos clara, porque de un lado estaban los marxistas, aquellos que eran horribles, comunistas, espantosos, siniestros, lo que usted quiera, pero que ocupaban una parte de la cancha de una manera muy clara. Y del otro lado había una cantidad enorme de gente que se ubicaba en función de eso. Es decir, que más que tener una visión clara de aquello en lo que creían, no querían creer en eso otro. Y más o menos eso ordenaba los jugadores arriba del tablero.
Claro, estaba partido el mundo, bueno, uno estaba de un lado o del otro.
Al caerse el muro de Berlín, empezó a parecer que del otro lado las bases también se habían diluido. Es decir, bases que son sustancialmente liberales. Entonces de ahí empieza esa parte del libro que es, por un lado, explicar o contar qué le fue pasando al liberalismo, que no hay un liberalismo, son muchos liberalismos. A partir de los comienzos clásicos, siglo XVII, XVI, por ahí, van tomando rumbos diferentes. Una cosa es Gran Bretaña, otra cosa es en Francia, que termina en el incendio de la Revolución Francesa, otra cosa es en Estados Unidos, donde hasta hace muy poco siguió siendo una base muy firme para el sistema político americano. Ahora se está perdiendo.
No, y depende también de los pensadores que también se analizan en el libro. Pero el prólogo de este libro lo hace Fernando Enrique Cardoso. Y en el comienzo plantea que ya prácticamente nadie habla de manera abierta de liberalismo en Latinoamérica.
¿Por qué? Verdad. la izquierda, que ha sido, digamos, no muy hábil, no muy apta, no muy afín a realizar, más bien le cuesta hacer, le cuesta gestionar, ha sido sí muy hábil en el discurso y muy hábil en el relato. Ha sido muy hábil en ponerle nombre a las cosas y muy hábil en construir un relato. Eso en nuestro país es bastante visible. Yo que soy blanco, nosotros vivimos décadas de un relato histórico colorado vallista, era el relato oficial, si se quiere. Eso fue, digamos, subsumiéndose, y hoy en día vivimos un relato frente amplista, al punto de que, por ejemplo, los tupamaros se supone que se alzaron contra la dictadura militar, cuando históricamente no tiene nada que ver. Dentro de ese relato, que con gran éxito ha hecho la izquierda, figura una etapa que se ubica ahí más o menos la década de los 90, uh-huh. por ahí, que se supone que vivimos una suerte de desorden, relajo, crisis liberal.
O neoliberal.
Bueno, ahora vamos a ver.
Sí, está que también está, o sea, son dos conceptos diferentes.
Al punto de que, por ejemplo, el presidente Vázquez ha dicho en una oportunidad que en esa época los niños comían pasto. Eso es un disparate, todo es un disparate. El Uruguay, que ha sido muy conservador siempre, jamás vivió una especie de liberalismo a ultranza. Siempre tuvimos los combustibles en manos del Estado, la electricidad en manos del Estado, buena parte del mercado financiero, los seguros, todo lo que usted quiera. O sea que, pero de ese relato prendió, y la gente tiene miedo a que le digan vos sos neoliberal.
Lo que pasa también, el vallismo marcó el país desde el comienzo del siglo XX, ¿no?
Pero el vallismo todavía, perdón, primero, sí es cierto, pero todavía, el primer vallismo todavía, políticamente sobre todo, fue liberal. Políticamente fue liberal. Lo que le sucedió, y es un poco lo que le sucedió al liberalismo en muchas partes, y está contado ahí en el libro, es que, a ver, el liberalismo nace históricamente como una reacción a las guerras de religión. Durante siglos, el mundo occidental, estaba más o menos ordenado y ubicado en función de una teología y un intérprete que era la Iglesia. Eso se rompe con las reformas protestantes, da lugar a una etapa de guerras sangrientas de religión, y entonces una serie de pensadores empiezan a hacer el esfuerzo de decir, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo sobre bases teológicas, que al revés, eso lleva a que nos agarremos a los tiros, busquemos bases filosóficas para ponernos de acuerdo y tratar de construir algo, porque algo hay que construir, uh-huh. No es tirar todo para afuera y que no quede nada. Y así empiezan los primeros esfuerzos, Locke, que está ahí en el
libro. Sí, sí. Bueno, hay un libro de Locke que es El derecho a la rebelión, que justamente reacciona ante ese tipo de cosas.
Pero esos comienzos, ese liberalismo, llamémosle clásico, si usted quiere, si bien dejó de lado la teología, mantuvo la filosofía aristotélica y tomista, con la concepción de que hay un orden natural, hay un sentido en la vida. El ser humano no solo tiene un principio, es creado en el momento dado, sino que tiene un fin, un telos, lo que se llama, es decir, vive para algo. Bueno, esa estructura se mantuvo, y el liberalismo en sus orígenes se construyó sobre esa base. La ley es parte de un orden natural, no se legisla a pura voluntad, se legisla tratando de discernir cuál es la realidad, cosa que hemos perdido, dicho sea de paso. Bueno, ese liberalismo inicial fue tomando caminos distintos, se fue diluyendo, y ahora lo que tenemos es un absoluto relativismo. Al final acá lo que importa es, bueno, es a mí me parece.
¿Qué entendemos hoy en el siglo XXI por liberalismo?
Bueno, no hay un liberalismo, y digamos, por la calle, si usted quiere, cuando uno habla de liberalismo, la gente tiende a asociar con algunas teorías económicas.
Claro, básicamente, más que políticas.
Claro, las teorías económicas básicamente de la década del 50, Milton Friedman, monetarismo, y ahí viene el tema del neoliberalismo. Pero el liberalismo, posta, digamos, es mucho más que eso. Refiere, otra vez, a un sentido del ser humano, un sentido de la sociedad, y por lo tanto, un sentido de las cosas que hacen a la sociedad, un sentido del Estado, un sentido de la ley, un sentido de la justicia. Eso es lo que hay que rescatar. Hay que tomar conciencia de que hemos ido tirando una cantidad de cosas y lo que queda son perchas desparramadas por el piso, y hay que rápidamente ponerse a pensar en un perchero. Y yo creo que no se pierde el tiempo volviendo a repensar las cosas básicas, no de las teorías económicas, del liberalismo filosófico.
Lo que pasa es que el liberalismo filosófico, planteado en esos términos, doctor de Posadas, es casi que de perogrullo. El orden de las cosas es de perogrullo. La sociedad tiene que estar ordenada, independientemente del sistema político que tenga.
Pero no es así como formalmente estamos viviendo.
A eso voy. Por eso hay un plano de teoría política y de organización de la sociedad que uno le suena razonable cuando le leen las bases del liberalismo que estamos conversando.
Hay una cosa muy peculiar. Todos nosotros, la enorme mayoría de nosotros, en nuestro lenguaje habitual, hablamos de lo que está bien y de lo que está mal. Creemos que hay cosas básicas.
Exacto.
Emitimos juicios y demás. Pero después, cuando pasamos a canales como legislar, entonces entramos en un relativismo brutal. No tenemos base, no tenemos mojones, no sabemos. Y así sale la producción legislativa que sale, que es una catástrofe, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que volver a tomar conciencia de que más allá de los temas concretos de cada día, esa realidad del cada día tiene, que nosotros lo pensemos o no lo pensemos, lo querramos o no lo querramos, tiene un sustrato que hay que volver a repensar y a descubrir, porque es imposible vivir con, bueno, ya a mí me parece, o peor todavía, yo lo siento así, y si no, chao, ya acabó el partido. Bueno, en ese relativismo es que la sociedad uruguaya está metida, y ese relativismo explica en buena medida la crisis brutal de valores que tenemos en este momento. Ejemplo último, las declaraciones de la Llera. Uh-huh. La Llera pinta una sociedad en descomposición. No solo ineficiente, no solo pinta un Estado ineficiente, pinta una sociedad en descomposición con un Estado ineficiente.
¿Qué dice el liberalismo sobre el Estado, por ejemplo? Vamos a transitar algunos sectores de la sociedad, a ver, para que el oyente entienda cuando hablamos del liberalismo de qué estamos hablando, para después meternos en el tema de la economía, que es lo que todos inmediatamente pensamos cuando se nos habla de esto.
El punto de partida del liberalismo no es el Estado, el punto de partida del liberalismo es el ser humano.
La persona, exacto.
Lo que se llama la unidad moral máxima es el ser humano. Todo lo demás tiene que tener sentido en función del ser humano, ¿ah? Entonces, en función del ser humano en sociedad, hay determinadas estructuras que son convenientes o inclusive necesarias, ¿ah? ¿Por qué? Bueno, para que pueda haber relaciones de justicia, para que pueda haber convivencia, para que pueda haber el desarrollo del ser humano. En función de eso es que se explica el Estado. Ahí tenemos un buen ejemplo de otra cosa que también se salió de madre, han dado los años. Porque el Estado ya no es más algo en función del ser humano, ahora está el ser humano en función del Estado. Uh-huh. Y una de las causas, a mi juicio, de las crisis que estamos viviendo, dentro de toda esta crisis de la cual estamos hablando, un elemento muy visible es la disconformidad, la apatía por un lado, la disconformidad y hasta la calentura de la gente con el sistema político, ¿no? No funciona. Ahí hay dos focos de explicación. Uno, si lo quiere poner en términos económicos, es de oferta. ¿Qué es lo que la gente por la calle ve? Políticos sin panazos, unos inútiles, no me dan lo que pido, no laburan, no sé cuánto. El problema es de oferta. A veces ocurre, ¿tá? A veces ocurre. Pero hay otra parte del problema, más profundo y más complejo, más difícil, que es un problema de demanda. ¿En qué sentido? En el sentido de que vivimos una inflación de expectativas tan brutal que no hay estructura que la pueda satisfacer. No hay poder legislativo que cambie las cosas en la manera en que nosotros las queremos cambiar. Entonces, ahí, si no hay una reflexión cultural profunda, va a haber insatisfacción siempre. Uh-huh. Y va a haber siempre la tentación de decir, se vayan todos, son todos iguales.
Se lo ha dicho algún partido político, ya lo ha dicho.
Por supuesto. ¿Cuál es el epítome de esa parte de la crisis? Es el Parlamento.
Sí.
Y ahí tenemos otra vez una buena manera de volver a reflexionar con un poco más de perspectiva y con raíz histórica. El Parlamento, como institución, nace en el siglo XVII como una institución ajena al gobierno, ajena al Estado, enfrente del gobierno, del lado de los ciudadanos, con la razón de ser de proteger a los ciudadanos frente al Estado frente al gobierno. Ese es el origen del Parlamento, de la relación de ser del Parlamento. De ahí hasta acá hemos pasado de Parlamento a Poder Legislativo. ¿Qué uh-huh. es? Es una institución que está dentro del Estado, está dentro del gobierno, no está del lado de los ciudadanos, y que en vez de dedicarse a proteger a los ciudadanos, se ha dedicado a una cosa imposible, que es a pretender cambiar la realidad a golpes de ley.
Hay un concepto que a mí me rechina un poco, que es el de la clase política.
Bueno, pero ahí tenemos...
Tiene que ver con esta transformación, claro, que usted
tenemos
dice.
Otra distorsión, que no va a haber gobierno ni partido político que la cambie, si no, digamos, hay alguien que diga, miren muchachos, esto no es así. Parlamento no va a cambiar la realidad, aún suponiendo que los tipos que están ahí dentro tuvieron la lucidez y la gana de hacerlo. No lo van a hacer porque no es posible hacerlo. Y su razón de ser no es esa, porque la realidad no cambia a golpe de leyes. En cambio, lo que sí es importante es que el Parlamento vuelva a su función original, que es la de la protección del ciudadano.
Le hago un paréntesis, no directamente vinculado a esto, pero también en nuestro país reconozcamos que el golpe de Estado, digo, el peso simbólico del Parlamento, el golpe de Estado el 27 de junio es la disolución de las cámaras.
No, porque institucionalmente es el, digamos, el poder legislativo institucionalmente es, digamos, el no digo que sea el único pilar, quizá necesariamente el pilar más importante, pero es el pilar de mayor simbolismo democrático.
A eso voy, uh-huh. A eso voy.
Sin duda.
Aunque quizá después, desde el punto de vista del funcionamiento del país, sea secundario.
No es secundario, lo que pasa es que está distorsionado,
está distorsionado.
Y está obligado, o pretende, o se deja obligar a ir por carriles que no tienen solución de continuidad.
¿Qué importancia tiene en el liberalismo la libertad individual?
Buenísima pregunta. Volvemos otra vez para atrás. El centro del liberalismo es el ser humano. El ser humano creado, como dijimos, pero no creado a la marchanta. Es decir, esto no es que un descubrimiento, entre comillas, del cristianismo. Esta visión viene de mucho más atrás, viene de la filosofía griega, viene de Aristóteles. Aristóteles hablaba de la causa eficiente, que es la creación del ser humano, pero hablaba de la causa final. No está creado para dar como bolas y manija por el mundo, está creado con un sentido que va hacia un fin, el del ser humano y el de la sociedad, que va hacia el bien común. Bueno, para poder desarrollar eso, la libertad es esencial. Sin libertad no hay creatividad, y sin libertad, en la óptica ya cristiana, estoica también, pero sobre todo cristiana, no hay amor, que son los que dan sentido a la vida del ser humano. Por eso que es esencial. Eso no quiere decir que todo el resto de los valores deban siempre estar subsumidos a la libertad. La libertad está arriba en el ranking, pero no está sola en el ranking. Y en muchos casos tiene que ceder ante otros. Uh-huh. Pero cuando así ocurre, tiene que ser expresamente. Yo tengo que decirle, mire mi amigo, ahora yo le voy a limitar su libertad expresamente por este otro valor. No tiene que ser socavado como ocurre tantas veces.
¿Qué valor tiene el mercado en el liberalismo?
Muy bien, vamos bien. Tiene el valor de la libertad. Es decir, el mercado es una de las expresiones prácticas de la libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque como el liberalismo, otra vez, pone al ser humano en el centro, como al mismo tiempo el liberalismo considera de que el ser humano no es Dios y no está imbuido de un conocimiento perfecto, entonces no se le debe permitir al ser humano imponer siempre su verdad a otros, porque no la tiene garantida. El mercado permite un funcionamiento donde los seres humanos ejerzan su libertad y puedan ejercer su creatividad, lo cual no quiere decir chiveo libre. ¿Ah? Acá estamos metiéndonos en Honduras, pero sí, vamos por ese camino.
Sí, pero claro, pero pasa que...
Liberalismo clásico, que se basaba en estas nociones filosóficas de un sentido del ser humano, de un orden natural, fue dejado de lado a cierta altura por, sobre todo, los liberales que empezaron a pensar en términos económicos, básicamente Adam Smith. Adam Smith lo que dice es, yo no me compliques con un orden natural, yo no me quiero meter en esas cosas, y que haya un bien común, que el ser humano fue creado para un bien común, no sé mucho qué es. Yo lo que te digo es que el ser humano es racional y tiene un egoísmo iluminado. ¿Ya? Tú puedes dejarlo suelto, quieto, no te metas mucho con él, y él va a resolver las cosas sus cosas mejor que nadie en función de ese egoísmo iluminado. Y la sumatoria de los egoísmos iluminados va a dar una buena resultante. Esa es la mano invisible de Adam Smith. Ahora, esa es una versión del liberalismo, ¿no? Es una versión del liberalismo. Es la sustitución de esa filosofía aristotélica por una especie de psicología del ser humano, y eso sigue en Hume, sigue en von Hayek, sigue en una cantidad. Pero si uno escarba un poquito, ve que ese razonamiento termina un poco en la nada, porque ¿cómo se mide? ¿Cómo se sabe que es iluminado ese egoísmo? ¿Cómo se mide que la sumatoria sea buena o no sea buena? En definitiva, las sociedades tienen que tener un orden dentro del cual se mueven, ¿sí? Que garantiza la libertad. El concepto anglosajón de libertad no es libertad punto, es libertad dentro de la ley. Uh-huh. Ese es el concepto anglosajón, es liberty within the law. La ley no es un instrumento de prohibición como es entre nosotros. La ley es el marco de la libertad. Bueno, todas esas cosas básicas tenemos que volver a escarbar y a razonar y a tratar de volverlas a poner sobre la mesa. Pues uh-huh. Hemos perdido muchísimo nuestra razón de ser y nuestra calidad de vida.
Claro. Y yo le preguntaba por la importancia del mercado, porque justamente parte de ese vínculo tan fuerte que tenemos de relacionar liberalismo o neoliberalismo con el tema económico es que se dice como casi como eslogan que los, y además hay allí una descripción de lo que se decía del gobierno que usted integró, ¿no? Los blancos, los herreristas son los neoliberales, querían privatizar todo, dejar todo librado al mercado, ¿no?
Pero nunca ocurrió, nunca fue así. Además hubiera sido absurdo, imposible, digo, aunque, suponiendo que nosotros lo hubiéramos querido, que nunca lo quisimos, nunca lo dijimos, hubiera sido quimérico, ¿tá?
Pero sí. También algunas cosas que quisieron hacer también.
Bueno, porque el tema de todos estos temas como la libertad y el mercado, también hay que aterrizarlos en la práctica. Si nosotros viviéramos hoy en Singapur, es posible que yo no insistiría tanto en el tema del mercado, porque es una sociedad que se rige básicamente por normas del mercado. Pero en el Uruguay, ¿cuál es la realidad del Uruguay en este momento? La realidad del Uruguay en este momento es que el Estado, sea como propietario, sea como regulador, interviene virtualmente en toda la vida de la persona. Entonces, de esta realidad que vivimos hoy, a un liberalismo, póngale el matiz que usted quiera, hay años luz. Es decir, el Estado acá se mete, regula uh-huh. la educación, la construcción, la salud, las profesiones, las comunicaciones,
el agua, la finanzas, energía,
todo. Entonces, digamos, no, como que no estamos muy cerca de morirnos del liberalismo. De otra cosa sí puede ser, pero de esta no. Entonces vamos a hablar en la realidad. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque estatismo y liberalismo, o mercado y estatismo, o el mercado y estatismo, también van, dependen mucho de cuál sea la realidad. Eso que se dice, bueno, tanto Estado como sea necesario, no sé cómo es, y tanto mercado como está. Uh-huh. Pero el problema del Uruguay es que se nos fue la mano. Y el Estado uruguayo, porque no se trata del Estado teórico, el Estado nuestro, el Estado uruguayo, tiene un grado de incapacidad enorme. Volvamos a la yera, ¿no?
Uh-huh. Por eso, no es lo que le cuesta al país, sino cómo gestiona el Estado.
El Estado le cuesta muchísimo.
Además.
Pero además...
también me molesta que le cueste mucho si hace las cosas bien. En los países... se habla mucho de los países nórdicos, por ejemplo, que el Estado es carísimo. Pero...
Ahí tenemos otra cosa
que... La eficiencia es otra.
Bueno, esa es otra que digamos, vale la pena recalcarlo. Porque dice, bueno, hay que reducir el gasto público. Hay que reducir, ¿sí? Está fenómeno. Yo fui ministro de Economía. Reducir el gasto público... Es una gata parida, es una cosa dificilísima. Margaret Thatcher, que fue el epítome de patear chiqueros, nunca consiguió reducir el gasto público británico en términos reales. Lo que consiguió, que no fue poco, fue atajarlo, y entonces como porcentaje del producto, pero nunca lo redujo en términos reales. Es sumamente difícil. ¿Cuál es la realidad del Uruguay hoy? Nosotros tenemos un gasto público cuantitativamente altísimo. Estamos con porcentajes de gasto público sobre el producto de países desarrollados. Y va a aumentar. No va a reducirse. Va a aumentar. Porque el catereté que tenemos en la educación no es que sea del 6%. Va a requerir de recursos. La fragmentación social que tenemos, que es brutal y creciente, el día que se encare bien, va a requerir de recursos. No recursos para darle plata a los tipos que se vayan a comprar celulares y pasta base. Pero va a requerir de plata en infraestructura, en educación, en cantidad. O sea, nosotros no vamos camino a reducir el gasto público, vamos camino a aumentar. Si esa es la realidad, que es la realidad, la reflexión que hay que hacer es, mire mi amigo, mire el mundo alrededor. Hay países de altos gasto público con alta tecnología. Hay países de bajo gasto público con bajas tecnologías. Los dos funcionan. Mejor el primero que el segundo, ¿no? Más vale tener. Lo que no funciona es alto gasto público con baja tecnología. Nosotros tenemos Estado finlandés con servicios haitianos. Eso no funciona. No es un tema de liberalismo ni de no liberalismo. No funciona, no está funcionando y no va a funcionar.
El equipo económico del gobierno, en algún momento usted lo mencionó en el libro, tiene un discurso donde no se dice liberal, obviamente no lo menciona, pero muchas de sus actitudes y de sus líneas de trabajo son liberales.
Sí, son más liberales que el discurso frentista.
A eso voy.
Porque, bueno, una cosa es tocar la guitarra en casa y otra cosa es tener que subirse al escenario, ¿no? Cuando están enfrentando al gobierno, lo que pasa es que son una minoría dentro del frente. Y bueno, ahora hemos tenido ejemplos tristes, esto de no votar el TLC con Chile, esas cosas son patéticas. Son gente que no vive la realidad. Uh-huh. Está viviendo entre un pozo, ¿no?
Volviendo al tema de las del señalamiento del gobierno nacionalista, que usted integró vinculado al tema del neoliberalismo. El hecho, por ejemplo, cuando se intentó con el plebiscito de las empresas públicas, etcétera, etcétera, ¿cuál era la intención allí? Bueno, planteado desde la filosofía política de la que estamos hablando.
A ver, ¿cuál fue la composición del lugar de la calle en la campaña electoral? Uh-huh. Porque también es una cosa que vale la pena decirlo. La calle no mintió, es decir, no hizo, cuando llegó al gobierno, no empezó a hacer cosas de las cuales nunca había hablado. La calle empezó, cuando llegó el gobierno, a implementar. Él tenía lo que había dicho en la campaña electoral, lo tenía impreso en una hoja abajo del vidrio de su escritorio. Con eso nos torturaba a nosotros. De todas las cosas que había prometido y las quería hacer de la primera a la última, ¿no? O sea, no
mintió. Hizo un tanto obsesivo, además.
Ah, era fatal, fatal. Además arrancaba a las 5 de la mañana. Pero, digamos, se puso a hacer lo que había dicho que había que hacer. ¿Cuál era la composición del lugar? La composición del lugar era de un país que, por un desarrollo, en realidad por raíces culturales que favorecían un desarrollo de un Estado omnipresente, se estaba quedando y quedando y quedando y quedando y quedando. O sea, había que romper lo que él llamaba las maneras de papel, que significaba, en algunos casos, tratar de privatizar alguna cosa para dar dinamismo y en otros casos desregular para permitir más libertad. Y bueno, y eso fue lo que encaró. Nosotros cometimos un error ahí. Pensamos que, como el Uruguay es tan conservador, la privatización iba a ser algo que les, bueno, parecía como una revolución, entonces era mejor empezar con una privatización que tuviera grandes chances de ser exitosa y elegimos Antel. La izquierda muy hábilmente nos dio vuelta al razonamiento y empezó con la joya de la corona y la mar en coche y nos mató. Y Sanguinetti se subió al carro y en ese plebiscito marchaba. Grave error, porque ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años de gobierno frentista? Es que han privatizado las empresas públicas de a pedacitos y por afuera, con toda la fabricación de sociedades anónimas, toda esa constelación de sociedades anónimas que tiene Antel, ANCAP, UTI, eso es peor.
Y seguimos pagando todos, además.
No, además la privatización nuestra era una privatización con control. Esto es mucho peor. Ahora se han dado cuenta con todos estos relajos de Alur y ANCAP y la mano en coche. Pero en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Y Mujica lo dijo hace poco. Y bueno, nosotros nos encontramos que era muy difícil hacer dentro del Estado. Entonces nos pusimos a hacer afuera del Estado.
Tampoco el entorno regional ayudaba mucho. Menem de un lado, Color de Melo del otro, ¿no?
Pero no había presiones.
No, presiones no, pero tampoco eran experiencias exitosas desde el punto de vista también justamente de privatizaciones.
Brasil privatizó menos y yo creo que le fue mejor. En la Argentina, pero no era un problema de privatización, era un problema de moral y de la Argentina.
Bueno, además,
que si fuera privatización o fuera, digo, Kirchner no privatizó y venían por otro lado los temas, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, digamos, la Comisión del Lugar de la Calle era ajena a lo que pensara Menem y mucho más Color de Melo. Uh-huh. Una cosa que tenía mucho más raíces, mucho más profundas, una cosa que la calle la había reflexionado, más venía unido a un sentido de la nación muy fuerte en la calle.
El otro día estuvo aquí en el programa el ex diputado Gonzalo Mujica, uh-huh. Hablando justamente de lo que es su acuerdo programático de algunos puntos con Luis Lacalle Pou, ¿no? Lo que significa haber pasado del frente a acordar con Luis Lacalle Pou. E hizo referencia a lo que fue el gobierno de Lacalle. Le invito a escuchar un minuto de lo que fue la uh-huh. pregunta de Juan Miguel Carsolio y la respuesta de Gonzalo Mujica.
En el imaginario de algunos, por lo menos, Lacalle Pou representa herrerismo, y herrerismo representa lo más liberal en términos de política económica, derecha, recuerda del gobierno de los 90, fin de los consejos de salarios, intento de privatización de empresas públicas. Hoy eso no está planteado. ¿Eso te permite dar este paso ahora?
Obviamente, porque yo el paso lo doy sobre la base de un acuerdo programático, y en el acuerdo programático está lo que está, y obviamente que hay cosas que no están. ¿Cuál es la identidad ideológica con Luis? No sé si es mucha, porque él viene de una rama del país, yo vengo de otra. Pero lo que sí tenemos es un acuerdo programático. Hay un conjunto de soluciones para los principales problemas del país que nos hemos puesto de acuerdo en empujar juntos.
¿Y vos pensás que sería el mejor presidente?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí. Por todo lo que venimos hablando, creo que es un tipo que, más allá de todas esas telarañas que algunos tienen y que se quieren imponer porque sirven electoralmente, es decir, Luis es la continuidad. Luis no es la continuidad de un carajo. Lo querían matar. Pero escúchame, lo querían matar los amigos del papá de Luis. Lo querían matar porque los había tirado todos a la mierda y le vienen a cobrar lo que hizo el padre cuando el tipo se rodeó de gente que no tiene nada que ver con lo que hizo el padre. Se rodea conmigo.
¿Qué le parece esa reflexión?
La última me parece medio tonta. ¿No? Se le fue la mano al cohete porque no hubo ninguna pelea. Yo supuestamente integro lo que él llama los amigos de papá. Uh-huh, no hubo ninguna pelea, nada. Luis Lacalle ha elegido siempre sus caminos, no se ha peleado con nadie. Además no es su estilo pelear. Pero es interesante la otra. Ahí se quiso poner medio gracioso y uh-huh. le fue mal este hombre Mujica. Pero las dos cosas que él menciona como simbólicas de ese liberalismo son las privatizaciones y los consejos de salario, ¿verdad? Son las dos cosas. Uh-huh. Bueno, pensemos un poco. Privatizaciones primero, bueno, yo ya le dije como el frente. El último ejemplo es este mozo Toriani que venía del Partido Comunista, que lo quieren colgar de las patas. El tipo lo que hizo fue saltearse el sistema estatal, en su entendido, porque si no, no podía hacer nada. Y bueno, vayan y pregúntenle de privatizaciones a Toriani, Partido Comunista. El otro son los consejos de salario, que es interesante. Nosotros no suprimimos los consejos de salario, están en la ley. Lo que hicimos en aquel momento fue dejar de convocarlo. En aquel momento...
¿No es una forma de suprimirlos?
No, la ley estaba ahí, no se suprimieron, nunca se suprimieron. Uh-huh. Tanto es así que después volvieron, cuando alguien quiso, volvieron a funcionar. Que dicho sea de paso, no solo nosotros, Sanguinetti y Jorge Valle tampoco los convocaron. ¿Ah? Pero volvamos... Uh-huh. El gobierno nuestro arrancó, ¿se acuerda?, con 130% de inflación, un déficit fiscal de casi 7 puntos del producto, una recesión de la gran 7. Mecanismo de los consejos de salarios, y se está viendo, se ha visto en estos años, es un mecanismo muy rígido, en el sentido de que se convocan no cuando las empresas o los sindicatos quieren, sino cuando está marcado. Y lo que ocurre es cuando usted se sienta convocado y tiene que sentarse, el dirigente sindical no le va a decir, pa, loco, no me des, mira que esta vez no, por favor, no me des, no. La inercia del sistema es, el tipo se siente y pide, exige, y es lógico que sea así. Entonces genera una espiral. ¿Cuál ha sido la posición del frente con relación a esto? No, claro, no lo suprimió el Consejo de Salario, porque eso hubiera sido mortal. Simplemente les encajó pautas. Es igual. Y era como la congelación de Pacheco. Y vos sentarte, y se está viendo ahora, los públicos están calientes con el gobierno. Y yo me siento y no me dice nada. Y claro que no te dice nada. Porque está en una situación en el gobierno que no quiere...
Y lo de secundaria ya está de paro,
está claro,
paro por eso.
Porque está en una situación en el gobierno donde no puede seguir dando... Entonces el mecanismo del Consejo de Salario, que nosotros lo desenchufamos durante un tiempo, es un mecanismo que en la realidad no funciona cuando hay dificultades. Y este gobierno no lo desenchufó, le encajó la tapa encima. Uh-huh. ¿No? Entonces va un poquito más a... profunda la cosa.
Hay un concepto que el presidente de la República manejó, Vázquez, manejó en campaña ya desde su primer gobierno, y yo se lo quiero preguntar desde el punto de vista de un liberal, que pague más el que tiene más. ¿Eso no es un concepto liberal?
Sí, no está mal, pero digo, es aquello como tanto Estado como sea necesario y tanto mercado, todas esas cosas, más vale rico y sano que pobre y enfermo, y la igualdad de oportunidades y todo eso. Pero, ¿qué significa eso? Para hablar de lo que uno se supone que sabe. Yo debo ser, según a los ojos de la gente, categoría de los que tiene más. Uh-huh. No tienen ni idea la gente cuánto tengo, cuánto no tengo, pero caigo en la categoría, está bien. Entonces, que pague más el que tiene, yo que pague más. Bueno, muy bien. Yo pago todos los impuestos de Dios y por haber, y pago muchas cosas doble. Pago la salud estatal y después pago la privada, pago la educación estatal, después pago la privada, pago la seguridad estatal, que es una catástrofe, y pago la privada, y suma y sigue. El eslogan que pague más el que tiene más, tiene el problema de que paga mucho más y recibe mucho menos. ¿Ah? Y es ahí donde está acá. El problema del Uruguay no es que pague más el que tiene más, porque se paga impuesto que da calambre. Acá es que lo que se paga, que rinda. Uh-huh. Eso es lo que importa. Uh-huh. No estamos en una situación, aunque la izquierda la sigue dando manija, hay que grabar al gran capital. Y no seas ángel, ¿qué gran capital hay en Uruguay? ¿Sabes el gran capital que hay? UPM. Y mirá lo que le han prometido a UPM. Pues gran capital criollo no hay. Nunca hubo. No da el país para eso. Entonces una cosa son los eslogans y otra cosa es la realidad.
¿Cuál es el país hoy modélico desde el punto de vista liberal? ¿Estados Unidos, que acaba de decir que no?
No, se aparta mucho. Yo no creo mucho en los modelos. No creo nada en los modelos. Me caen muy mal los modelos, porque modelo quiere decir que yo, que soy un genio, le puedo decir, usted mire de tres de estos, cuatro de los otros, revuelva y tal. No hay modelos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, la base, Estados Unidos es un país que se mantenía muy cercano a sus bases liberales en todo su pensamiento, ¿no? Inclusive en esa postura deísta, si se quiere, que de los pocos países que la tiene, ¿no? Porque la conservo. Pero se ha apartado muchísimo de eso, muchísimo. Y yo creo que la presidencia Trump no solo es un reflejo de una crisis de democracia, sino que va a agudizar mucho la crisis de democracia, ¿no? Uh-huh. Me parece que no hay modelos, yo qué sé. Todos los países son imperfectos y tienen
etapa. ¿Inglaterra hoy?
Y bueno, tiene ese problema tan grande, para mí ese error tan profundo de haber reaccionado caliente contra la Unión Europea, que sí, tiene muchísimos defectos. Y haberse tirado al vacío, porque ya lleva 2 años y todavía no está muy claro qué significa irse, ¿no? De la Unión Europea. Tiene ventajas, ¿no? Virtudes, digamos, de un funcionamiento democrático, en fin, bastante ordenado, que permite una vida en sociedad con valores básicos, con posibilidades de desarrollo del ser humano. En eso es... Sí, si se quiere, más atractivo, ¿no?
¿Cómo ve Argentina?
Es un país tan difícil. Yo creo que Macri, primero, la tiene muy brava, muy brava. Yo creo que le pasó, me parece, lo que le pasan a todos cuando llegan al gobierno, y es que uno oye hablar que la cosa es dura, es difícil, está muy mal, pero cuando abre el paquete es peor. Yo creo que él abrió un paquete peor de lo que creía. El sistema electoral argentino dificulta enormemente gobernar. Si uno tiene elecciones cada 2 años, es muy difícil tomar medidas jorobadas. Yo creo que él se equivocó en suponer que una vez que la Argentina arreglaba con los acreedores financieros y dejaba de lado ese discurso agresivo contra el mundo y contra todo, que iba a haber un influjo de inversiones a la Argentina, porque además había mucha cosa barata, digamos, por la crisis en Argentina, sí. Que iban a venir los inversores, y que eso le iba a permitir financiar el gradualismo sin tener que endeudarse tanto, ¿no? Y eso no se dio. Los inversores, la composición de lugar que tienen es, me parece estupendo este gobierno, me parece estupendo Macri, pero quiero ver un poco más antes de poner.
Por eso esperaban, era más razonable pegar fuerte. Javier Daedo decía el otro día, tendría que haber pegado fuerte de entrada.
Sí, pero con elecciones en 2 años, sin tener mayoría, no es fácil.
Claro, pero ahora lo hace el año anterior a las elecciones y eso le puede costar.
Ahora lo hace el año anterior a las elecciones, sí, él no lo hubiera querido hacer. Exacto. Ahí hubo un problema de... Nunca se sabe la confianza hasta dónde llega, ¿no? Ahí hubo un momento dado que alguien dijo, no te presto más. Claro. Hasta acá llego, no te presto más. Y eso generó la crisis. Yo creo que hizo bien en ir al Fondo Monetario, a pesar que tiene todas esas connotaciones ante los ojos de mucha gente. Creo que hizo bien porque le va a permitir, bueno, primero le va a permitir salir del apuro, digamos, pero además le va a permitir decir, mira, yo la verdad que querría hacer las cosas más suavemente, pero ahora no puedo. Uh-huh. Es decir, va a utilizar el fondo como argumento, ¿no?
El libro se presenta el próximo miércoles, pasado mañana a las 7 de la tarde. Va a estar allí el economista Ernesto Talvi, entonces, presentándolo, este libro Al rescate de un liberalismo perdido, que, bueno, escribió el profesor Ignacio y el doctor Ignacio de Posadas, con prólogo del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. ¿Talvi representa hoy el liberalismo?
No sé, yo lo elegí porque yo lo conozco mucho a Ernesto y lo aprecio enormemente, y es un hombre que ha reflexionado, sí, sobre estos temas, porque esto no es un acto político y no es un libro político, es una cosa, no, académica, y yo creo que Ernesto tiene el nivel y la profundidad para eso.
Muy bien, el libro está editado por la Universidad Católica, por su Facultad de Derecho, la colección Estudios de Derecho y Ciencias Sociales. Doctor Ignacio de Posadas, gracias por haber venido.
Ha sido un gusto recibirlo. Muchísimas gracias, encantado.
Que pase bien.
Igualmente.